Nos vamos a encontrar con Mario Weinfeld, con el resto del equipo, en Macedonio, allí en el Café del Lector, en el predio de la Biblioteca Nacional, en el Barrio Norte, sobre la calle Agüero. Están todos invitados, hay mucha gente de a pie que prometió esta semana ir, seguramente así está haciendo y nos lo va a contar Mario Weinfeld. Buen día.
Hola Gladys, buen día. Gracias. Epa, no queremos exagerar, pero hay muchísima gente acá. No queremos buscar una capitalización política de esto. Se están cerrando las candidaturas, es otra esfera. Martín Rodríguez juega. Martín Rodríguez quiere jugar, el que quiera venir que venga. Realmente hay muchísima gente acá, agradecemos mucho, es un lindo día acá en la capital de los argentinos, frío y hermoso. Agradecemos desde ya al dueño del bar, a José Zeta, todo lo que se ha armado. Ha venido una cantidad de gente muy, muy, muy grande. Estamos muy contentos. Estamos en nuestra mesa con Sergio Viñeschi, con Martín Rodríguez, con Néstor Restivo y con el invitado al que hemos traído y al que ya saludamos. Apenas lo bajamos. Lo bajamos unos metros porque es el... Entre otras cosas de las que no sé si hablaremos. Uno nunca sabe a dónde va una conversación con Horacio González, que de él se trata. ¡Epa! Horacio, gracias por estar acá. Buen día.
Buen día.
Buen día. ¿Estás bien?
Sí. ¿Estás? Perfectamente.
¿Estás de local o más o menos?
Estoy, reconozco levemente el lugar.
Macedonio se llama este bar, está acá nomás en Agüero 2502, bajo la Biblioteca Nacional. Las puertas ya están cerradas, si querés venir, vení, podés estar de pie para cantar, porque hoy también estará Beto Solas en la voz, las guitarras y nuestro coro estable cantando un tangazo, o sea que la invitación es amplia. Vamos a empezar la entrevista con Horacio, y en lugar de recriminar a Horacio, es un personaje generoso. Horacio es sociólogo, es intelectual, y es un ensayista, es un maestro. Y después diré algunas cosas personales de Horacio, pero no lo voy a decir al principio para no darle contexto a la entrevista. Sí diré que nos conocemos hace mucho tiempo, lo que en nuestro caso no es ningún mérito. ¿Te acordás, Horacio González, cuál fue la primera vez que hablaste en público? Y si no te acordás, ¿cuál es la primera que recordás?
Recuerdo una en Lanús, en un local de quizás principios de los 70. Es una, supongo que era una unidad básica y pronuncio ese nombre sin temblar, de una sola vez. Y después salió mimeografiado. Entonces sentí una profunda emoción que creo que no volví a sentir más después de tantas charlas. Donde salieron publicaciones y demás. Por eso la recuerdo también, ¿no? Era uno de los tantos grupos de aquellos años. La pregunta, en este caso, puesto que quedaron esos papeles que yo he perdido, es dónde estarán esas personas, ¿no? Así es el recuerdo.
Ajá. ¿Y no hay alguno que recuerdes de todos los que estaban o con quién hablabas? No,
hice algunos discursos de barricada también. Claro. Tengo que decirlo, ¿no?
No.
Por ejemplo, uno acá a tres cuadras en la Embajada de Chile, el día del golpe.
Ajá.
Y salió el embajador, que era el embajador de Allende, a agradecer.
Claro.
No fue un agradecimiento de barricada, fue un agradecimiento un poco temeroso, porque el hombre ya estaba haciendo las valijas.
Claro.
Ese recuerdo de barricada lo tengo, sí. Una barricada menor, solo había que agarrarse a los barrotes y empezar a gritar. Algo medio obvio, ¿no?
Fue una gran manifestación la que hubo el 11 de septiembre,
claro,
el 73.
Sí, sí, sí. Y después recuerdo otra arriba del buzón que estaba en Callao y Rivadavia, frente al Congreso, pero no recuerdo por qué era, que eso suele ocurrir habitualmente, recordar más el lugar, las circunstancias, lo que a veces llamamos imprudentemente el contexto, más que lo que dijimos, ¿no? Eso revela... Yo estimo mucho las palabras, las veo muy fuertes, veo el mundo de las palabras fortísimo. Pero es evidente que ocurre que muchas veces estamos obligados a recordar más el momento en que la dijimos que el frágil contenido que tenía, que en aquel momento creímos tan fuerte. Ahora recuerdo ese buzón, pero paso por ahí y tampoco está más ese buzón.
Una época en que, bastante más cercana, bastante más cercana, pero está lejana, en la que por ahí estábamos en un emprendimiento común, íbamos a dar charlas acá y allá, y entonces dábamos muchas charlas, con varios compañeros, pero por ahí con Horacio dimos muchas, y a mí me pasaba una cosa notable con Horacio, porque uno cuando da, por ejemplo, no sé, una charla por semana o dos, que se lleva en un contexto determinado político, trata de no repetirse, pero se repite. Entonces yo iba a sentar a Horacio y yo era el primer asombrado de todo lo que decía González. Digamos que lo había escuchado la semana pasada y la anterior y la otra. Y estábamos hablando de cualquier cosa, renovación peronista, de la derrota del peronismo en aquel entonces, ¿no? De cómo refrescar, de lo que fuera. Y siempre traía algo. Y había una, y hubo una anécdota que te escuché contar más de una vez, pero que a mí me encanta, que es una, no, espero que te la acuerdes, porque si no estamos en problema, que una en la cual vos recordás un orador, que era Guillán, que era el orador de Foet, no de Telefónico, sí, perdón, sí, sí. Un dirigente sindical que supo ser muy combativo y después supo no serlo, que instó a los que estaban en un acto a abandonar el acto. ¿Cómo era eso?
Ese es muy interesante porque creo que ahí está un poco el secreto de la política y del discurso. Eran en la Federación de Vox, que en aquel momento era un lugar muy solicitado por los grupos políticos, sobre todo por los que reunían 2.000 personas, que era más o menos la capacidad.
Como hoy.
Uno tiene que ser estructuralista en política. Primero preguntar cuántos caben. Y el acto se había alargado. No me acuerdo, tampoco me acuerdo qué se dijo. ¿Quién hablaba?
Contra que era, que básicamente.
Sí, contra que era también el 73. Claro. Y Guillán cerraba, y ya era las 2 de la mañana más o menos cuando cerraba Guillán. Y afuera hacía un frío bárbaro y estaba lloviendo, era lo más inclemente de la ciudad de Buenos Aires. Y un discurso siempre tiene que tener un aliciente. El discursiador profesional a veces tiene una inquietud profunda que no sabe cómo resolver, que es que está hablando ahí. Mientras la vida exigiría acciones, mientras la política y la situación en la que uno vive exige el salir a la calle, el famoso salir a la calle. Pero hay una contradicción entre el orador que goza de su palabra y lo que justamente el contenido de la oratoria reclamaría, que es que no estar ahí hablando, sino yendo a la calle. Bueno, pero eran las 2 de la mañana y llovía, y Guillán dice, no sé qué hacemos aquí, basta de palabras, hay que salir a la calle. Y no había nada en la calle, había una lluvia torrencial. Pero yo lo tengo como una linda anécdota que revela un poco la gran paradoja y la profunda paradoja de la política, ¿no? Entonces todo orador debe ser un poco pesimista, si tiene que decir eso, y si ve que la gente se mira y no sale nadie, aceptarlo y decir, bueno, así es la política.
Cuando hablas, y siempre que hablas, y ahora se te ve en los videos de Carta Abierta, y se te ve por la tele, se te ve en cada lugar, pero cuando hablas, por lo menos cuando hay un momento también en el que el orador o el expositor toma carrera, digamos, se da manija. Y vos cuando hablás siempre vibrás físicamente, como tu compañera cuando canta, como Liliana Herrero. Vos vibrás físicamente, vos movés las manos y a veces mirás al cielo buscando inspiración, decía Serrat, no sé qué hacés, pero mirás para arriba y quedás. Siempre estás siempre estás improvisando cuando hablas, siempre estás buscando algo nuevo, sí, cuando hablas.
Sí, viene de las clases de Demócrito, que ya tienen 25 siglos.
¿Vos qué fuiste? ¿Adjunto ahí?
No, después no me gustó como profesor, pasé a Cicerón, que daba la clase de al lado.
Paralela.
Sí, el movimiento estudiantil había impuesto a Cicerón. Y a mí me parece que hablar es algo muy inconveniente. La verdad que no soy partidario de hacer esto, pero es así, lo hago, porque es como una pequeña posesión que algo toma de vos. Y entonces haces cosas que son imperceptibles, lo cual daría lugar a crear otra vertiente psicoanalítica que estudie esto. no veo problemas que sea acá que se cree esa vertiente psicoanalítica que escriba, que describa qué pasa a alguien cuando habla, porque es un poco el caso de la anécdota de Guillán. Cuando uno habla y hay una arenga, y evidentemente la historia está llena de arengas y está llena de personas que dicen que lo más importante es hacer otras cosas, la charla reservada, ven con cierta penuria que haya un orador público. Por ejemplo, los parlamentos, a mi juicio, han decaído por la decadencia de la oratoria, pero escucho muchos diputados que dicen, qué suerte que ahora lo importante no es hablar, el trabajo es el trabajo en comisión ahora. Entonces yo si tuviera que elegir, elegiría hablar, sin desdeñar el trabajo en comisión, por supuesto. Entonces el hablar es una especie de algo que te posee, que tiene algo místico, y después cuando uno percibe de alguna manera eso, si es que lo percibe, tiene un poco el deber de negar eso, porque no es posible hablar en términos, eso lo sabe, paradójicamente los sacerdotes lo saben muy bien, pero cuando dan misa o el mismo papa actual cuando habla, lo hace de una forma mucho más inmutable que el político que entra en vibración. Por eso, si yo fuera político, y le recomiendo a todos los políticos que traten de entrar menos en vibración corporal, digamos, y que la vibración esté en el mismo juego de las palabras. Eso sería lo interesante, ¿no? Porque si no, uno se hace merecedor del viejo reproche que se escucha mucho. O sea, este lo único que hizo es calentarse a sí mismo, ¿no? No entusiasma ni a su familia y viene acá a querer entusiasmarnos a nosotros.
Estamos con Horacio González hablando en el bar Macedonio. Martín Rodríguez tiene una pregunta.
Horacio, ¿Marza juega?
Soy poco adicto al fútbol.
No, yo pensaba, ¿cuáles son los oradores que a vos te... Nombraste recién al sindicalista Guillán.
Que era un gran orador. Sí,
sí, claro, sí. Pero los 70 que uno imagina que era un tipo de... No lo viví, pero de un tipo de oratoria venal y exigente hacia esto que decías, hacia el llamado a tomar posición en la calle. Y sin embargo hay algo en vos de una oratoria hasta anterior, ¿no? Como casi, en algún sentido, dicho, conociendo tu ADN 100% peronista, también algo, un eco radical, ¿no? En esa oratoria. Un
sí,
poco.
Sí, a ese porcentaje tan alto que me atribuiste, sacarle un poco. No sé en qué laboratorio argentino se hace eso. Acá el laboratorio de la historia.
En sí. El mercado central.
Y no, porque realmente la oratoria radical, tan cuestionada en el caso de Balbín, que sí, se lo tomaba por guitarrero y demás, y a mí efectivamente no me gustaba. Sí, la de Alfonsín me gustó mucho. La de Alfonsín me pareció que él mismo contenía la aflicción de la historia, ¿no? Las apelaciones de él tienen una angustia final. Y quiero citar la de Kirchner también, que es muy parecida, más deshilachada, sin duda, pero eso logró un encanto difícil de explicar, porque a la gente en la Argentina le gustan cosas un poco extrañas. Los publicistas creen que le van a gustar tales o cuales cosas bien elaboradas, pero Kirchner no surgió de un laboratorio. Y su forma de, por ejemplo, la conclusión de las frases de Kirchner eran en general disparejas y había una vibración de desesperada. Yo creo que Kirchner era un personaje desesperado. Y se notaba, ¿dónde se puede notar? Uno diría, porque hizo una consulta en el hospital italiano y le dijeron, usted es un desesperado. No era por eso. En realidad lo que me parece que había en cómo se deshilachaba al final su discurso, que algunos imitadores de la radio o de la televisión lo imitaban bien. Incluso ahora se lo está imitando bien la voz, sin el respeto que implica una imitación. O sea, estamos en un momento difícil respecto del arte de la imitación y de la comicidad, porque se lo hace con falta de respeto y para destruir. Cuando un verdadero cómico y un verdadero imitador lo hace para revelar las particularidades ocultas que hay en la vida de cualquiera. Y esa revelación es una revelación que contribuye a vivir mejor. En el caso de Kirchner, lo recordarán todos y aprovechemos para recordarlo. Yo le tengo un gran cariño porque siempre terminaba frente al abismo su discurso y siempre había un llamado hecho de una manera informal y despareja, ¿no?
Horacio, ¿cuándo piensa uno? ¿No? Porque hablando, vos decís, incluso se notaba recién, estabas hablando y estabas pensando y no sé si te dabas cuenta lo que finalmente ibas a decir. ¿En qué momento uno piensa, incluso cuando escribe, ¿no? ¿Cuál es el momento? ¿Es el momento en el que estaba hablando o escribiendo? ¿O hay una cosa previa planificada y después uno la trata de volcar.
Bueno, eso hay, pero sería lo menos conveniente, ¿no? Eso siempre amenaza con romper la política. Creo que lo más interesante es ser cuando se habla, ¿no? Si bien existe la posibilidad de ser cuando no se habla, eso para muchos es interesante, y para otros es interesante lo contrario, hablar cuando no se es. Eso, no digo que no sea interesante. Eso
¿juega Massa?
No queremos dar instrucciones habilitantes a nadie, ¿eh? Es decir, lo que me parece que es el mejor juego, para mí es cierta coincidencia de simultaneidad, recién lo escuché cuando decían de la radio, entre el pensar y el decir. Y eso supone un decir desparejo, también un decir sin estructura previa, y un pensar que tiene más vacíos y más abismos que lo que habitualmente uno consideraría bueno para la política. Así que ignoro cuál es el caso de Massa en este punto preciso.
Seguimos con Horacio González en el Bar Macedonio. Néstor Restivo tiene una pregunta.
No, un poco complementaria a lo que decía Martín, ¿no? Uno ve a los dirigentes políticos mundiales, como me parece a mí, la verdad, muy poco adeptos a la oratoria. Prácticamente no los hay, excepto en América Latina. En América Latina en los últimos años casi todos los líderes han sido oradores de fuste, la verdad, muy, muy, muy buenos. Quería ver un poco tu opinión sobre el líder latinoamericano.
Bueno,
como
Chávez está por encima de todos, con algo difícil de definir, porque lo que hizo Chávez creo que no lo hizo nadie, porque habló desde el Estado. Por ejemplo, Perón, un gran orador, es difícil que hubiera hablado fuera del Estado. Tiene discursos aleatorios, pero Perón es la voz del Estado. Yo diría que Evita es la voz del Estado y de la radio también, y de la fusión radio y Estado. Y en la voz de Evita también hay un pigmento interno que todos recordarán, el discurso de la Avenida 9 de Julio, hay un llanto interno muy contenido y eso le da una fuerza enorme al discurso. Yo creo que aún existe la figura de Evita por ese llanto interno. Ahora, en Chávez hay una mistura que no logró nadie y uno diría, ¿cómo este hombre era un jefe de Estado? Porque en realidad es un orador épico que viene un poco de la orden militar, tenía en su voz la idea de la orden, pero después tenía la cumbia, tenía el humor terrible que tenía Chávez.
A Perón lo tenía.
¿Eh? A Perón también, a Perón, o sea, contuvo tantas cosas de los medios, porque en realidad, si bien se puede decir que creo que todos acá pensaríamos que la mejor política es la que no se deja llevar por la estructura que tienen los medios, es una estructura retórica muy restrictiva. Los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación de masas visuales, esos me parece que tienen un fuerte contenido de amenaza a la política pública. Para mí tienen una amenaza. Eso no quiere decir que no haya que tratar con ellos, hay que mejorarlo y que haya que hacer leyes que se cumplan, precisamente para que acompañen de una manera más sensible a las grandes tradiciones políticas. Los medios no lo están haciendo porque tienen una lógica discursiva propia, una temporalidad propia y una legibilidad y una hipótesis de inteligibilidad propia. Por eso el locutor te dice, bueno, abrevia, esto no se entendió, esto la gente no lo entiende. ¿Cómo no entiende? Es lo más fácil que deje en mi vida. Entonces, el control de la palabra que ejerce no me haga algo que llamamos hegemonía. Puede ser una cuestión económica, sin duda lo es, pero también es el modo en que se atribuye a un conjunto de personas la decisión y el horizonte que traza lo que se entiende de lo que no se entiende. En Chávez no era posible trazar ninguna línea divisoria, porque lo que tenía era, digamos, un humor también de una ingeniosidad difícil vista. Por ejemplo, después de hablar Bush, decir el diablo,
eso no, azufre, hay olor a azufre.
O sea que tenía una gracia que, diríamos, era un orador de Estado, había escuchado la orden militar, que eso da una diferencia y para muchos no es lo más agradable, pero había escuchado a ese cantante Ali Primera, hablaba continuamente, él quería cantar como Ali Primera y lo hacía, y después era un memorista, eso introduce una diferencia. Nuestras maestras en las escuelas de los 60 en adelante, o antes, los que fuimos a las escuelas primarias, antes ya era la época de decir, no memorice, conozca de verdad el tema, hable con sus propias palabras, saque sus propias relaciones.
Y, así te trataban si hacías eso después.
No, nada de esto está mal, no. Todo eso hay que hacerlo, pero la memoria, que es un gran arte tener memoria, la memoria es el arte que te constituye en persona. existe antes de la escritura. Estaba abolida la memoria. Si hablaba de memoria, usted habla de memoria. Y la memoria de Chávez era una memoria fundamental. Era una memoria que tenía una inflexión de gran actor. Yo lo escuché decir de memoria 3 páginas de Gramsci, por ejemplo. Cartas de Bolívar de 20 páginas de memoria también. Sí, entonces la memoria no es simplemente lo que las maestras condenaban como el no hablar con tus propias palabras, sino que era la forma de hablar con las palabras de la humanidad, con las palabras de sus héroes, que eran esto, uno puede preferir otro, los de él eran Bolívar, también era Gramsci. Uno diría, Gramsci, qué cosa, yo lo estudié en la facultad. Acá con Martín lo estudiamos en la facultad. ¿Y qué quedó? Quedó la palabra hegemonía, 2 o 3 cositas. Bueno, Chávez lo decía de memoria y lo decía con los énfasis adecuados. Entonces, ¿qué significa eso? Es muy, muy difícil decirlo. En principio, un gran respeto a las escrituras, a la voz y a las escrituras. A veces hay políticos que respetan solo la voz y no las escrituras. Otros respetan las dos cosas y creo que el máximo caso latinoamericano fue Chávez.
Estamos acá, en el Bar Macedonio. ¿Qué mejor lugar? Junto a Horacio González y escuchándolo. Vos sabés, el otro día Horacio estuvo con nosotros Martín Siva, que ha escrito un interesantísimo libro sobre Clarín, que es un libro que tiene 2 partes, y la primera, en buena medida, está construida sobre una biografía de Noble, de Roberto Noble, la cual por ahí en promedio no se sabe tanto. Y una de las cosas que contaba de un tipo, un hombre de poder, ambicioso, vanidoso, un dandy, era que el tipo recordaba algunos poemas de memoria y se conmovía. Cosa, ¿no? Recordaba algunos poemas de infancia, de memoria y se conmovía. Pues eso también, ¿no? Es decir, esa idea. ¿Vos te acordás poemas de memoria, por ejemplo?
No, yo envidio mucho, por ejemplo, a Cacho Santana, un amigo nuestro, muchos lo deben conocer. Interrumpe cualquier conversación citando de memoria poemas del acervo universal y argentino también es capaz de citar poemas de Fowl, de Biel Temperley, hasta de Borges, claro. Y lo hace con no hay muchos decidores de poemas, porque al decir un poema uno cambia un poco la voz y la postura del cuerpo, cambia el lenguaje corriente habitual y uno empieza a hablar con los dioses. Ahora, si se la toma muy en serio, no sale bien. Hay que hablar con los dioses moderadamente, ¿no?
Hay que saber darse.
El que logra el tono de hablar con los dioses moderadamente, ahí es el gran lector. Y cita a Cacho Santana, a Luis Tedesco, que son Daniel Freidenberg, que son grandes lectores de sus poemas. Borges, el balbuceo de Borges. Yo creo que el balbuceo de Borges arrasa la política argentina hoy, porque el balbuceo de Borges está en el lugar del silencio, en el lugar de la incerteza de lo que se dice. Es muy poderoso. Es lo máximo de participativo que puede tener un orador, ¿no? Por eso uno dice, Borges, qué taradez, dice uno cuando está solo pensando. Pero cuando se ve en un conjunto de personas escuchando cómo habla Borges, ahí percibe que hay una razón profunda de ese hablar. Ahí no sé si están los dioses, pero está la memoria nacional de una manera muy quebradiza, porque ¿cómo va a estar completa la memoria? No podemos colocar en forma completa frente a la memoria nacional. Está por fragmentos, por pequeños átomos quebrados, y Borges tenía eso. Entonces ese balbuceo, el tartamudeo, es otra cosa que hay que elogiar también, porque estamos... También la gente está un poco cansada de los discursos sin tartamudeo, que comienzan con una frase general, terminan con una en particular y una conclusión sobre lo que hay que hacer y después nos vamos todos a dormir y nos olvidamos de todo, ¿no? Un discurso tiene que generar cierto efecto de pesadilla.
Vamos a seguir con Horacio González. Ahora vamos a empezar a ir para ahí, Gladys Pierpaoli, a volver al estudio de la radio pública. ¿Me copia, Pierpaoli?
Le copio, no solamente le copio, sino que estaba pensando que están justamente contiguos a donde, digo, por la Biblioteca Nacional, donde hay tantos libros, donde la palabra para el lector es silente, ¿no? Y estamos en la radio.
¿Dimos los números de teléfono y medio de comunicación?
No, pero hay tanta gente que ya escribió en el Facebook, agradecidos por la visita de hoy de Horacio González, en Gente de a Pie, que es nuestro grupo, y en el teléfono de Buenos Aires, 4-999-8700, me dice María Suárez Araujo, que está con nosotros en la producción, y que seguramente Analia Pinat en segundos, y quizá después del informativo vamos a ir repasando todos los mensajes que han llegado en torno a la entrevista que se está desarrollando allí, Mario, con Horacio González. González y el equipo, también desde el país en el 0810-222-0870 han llegado también salutaciones por la emisión de hoy desde el Bar Macedonio, Mario.
Así es, y vamos a seguir, digamos, y después vos vas a decir quiénes están ahí en el estudio de Radio Pública remando. Yo digo ya quiénes están acá: Raúl Urtasun, Fabio Martínez, Operación Técnica, Martín Arias, que trae todo, Lucía Molinari de Ceremonial, Leandro La Cámara de Gerencia Artística. Hoy acá, siempre con nosotros, es Denka Sandoval, la negra fetiche de nuestra producción, que hoy me sorprendió. Hoy voy a contar una intimidad del trabajo de equipo. Llego y me dicen, Edenka se fue a comprar pilas. Y digo, miente, porque Edenka nunca necesita pilas. O sea, fue a hacer otra cosa. No se engaña. El dueño del bar se llama José Zeta, la atención del bar es enorme. Volvemos a estudios, te dejo, Gladys, con la transmisión, con la gente del Info. Después volvé con el equipo y los compañeros que están allá y luego la seguimos. Gracias.
Y habla Norberto de San Isidro, en la cocina, calentito de mi casa, acá cocinando para mi familia unas supremas de pollo. Qué placer con Horacio González y con Mario Weinstein. Es la frutilla del postre del día de invierno de hoy. Felicidades a la Radio Pública. Gracias.
Hay otro mensaje que llegó a Facebook en Gente de a Pie. Buenas tardes, Mario y equipo. Grande Horacio, un placer. En el barrio de la Biblioteca Nacional, un lugar que González supo transformar en nacional y popular. Muchas gracias por eso. Escribe así Carlos Daniel en Facebook, Gente de a Pie. Como siempre, Mario, hacemos un reconocimiento al trabajo de equipo que hace nuestra producción. Acá en el estudio, como me preguntabas, está María Suárez Araujo, Enrique Benelli produciendo, por supuesto, y teniéndonos en contacto permanente con el Bar Macedonio, allí en el predio de la Biblioteca Nacional. Está, como siempre, Anelía Pinat en la operación técnica. Le agradecemos enormemente a los compañeros del Control Central que nos ayudan siempre con las transmisiones, en particular como las de hoy, y también con los audios que subimos a nuestro blog y que mantiene siempre al día Micaela Polak. Hay hoy también un reconocimiento para Martín Arias, que ha llevado al equipo, también a una parte del equipo, al equipo técnico, hacia el barrio, hacia Barrio Norte. Vamos para allá, Mario.
Nunca pensé que era tan desorganizado.
Acá en el bar Macedonio, rodeado de gente. Yo no sé si Macedonio Fernández juntaba tanta gente, González.
Bueno, hay una famosa conferencia en la radio. No, Macedonio Fernández da una conferencia en la radio en 1928. Ajá. Y su tema es la ausencia, justamente. No había gente.
No había gente. Después vamos a hablar de Macedonio Fernández y Horacio.
La teoría de la novela, la conferencia.
Después vamos a hablar algo de Macedonio Fernández y Horacio González. Una comparación forzada. Pero va a ser más adelante. Ahora están acá nuestros guitarreros. Hoy va a haber coro. Va a estar el coro estable de Gente a Pie, un tangazo. Beto Solas, el hombre que tiene una recoba dentro, la voz. ¿Cómo va?
Bien, buen día, Mario. ¿Todo bien?
¿Vieron?
No, muy bien, muy contento. Aparte, qué cantidad de gente en esta zona tranquila de Buenos Aires. Mirá cómo gente de a pie se llega hasta acá. Maravilloso.
Maravilloso. Beto Solas, la voz. Gerardo Villar, la viola. Salud. Guitarra mía. La voz de Gerardo Villar también. Saluda a vos también. No seas
¿qué tal? Menos. Buenas tardes a todos. Qué hermoso lugar y cuánta gente, ¿eh?
¿Cuánta gente?
Estamos desacostumbrados a
eso. Sí, realmente. Estamos apunados. Primer tema musical de hoy, Beto.
Un tango difícil.
Un tango difícil.
Niebla el Riachuelo. Vamos a ver si sale. Lo dejo la barra.
Vamos. Temazo.
Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvos cementerios de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca pasan de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su nombre, mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
Riachuelo, Juan Carlos Cobian en la letra, desde Enrique Cadícamo. Ahí estaban Gerardo Villar y Beto Solas en la voz.
¿A qué tal? Un abrazo a toda la gente de a pie, especialmente espero que haya gente del oeste. Un abrazo grande a todas las nenas. Bueno. Y a ver cuándo cruzan a General Paz, Mario, lo estamos esperando. Un abrazo para todos, Pepe Raúl Mejía.
Hay que ver el indescriptible placer que me da escuchar a Horacio y la enorme impotencia de no poder retener cada cosa que dice para hacerlas mías. Lo admiro y lo respeto tanto. Está para llevárselo a la mesita de luz. Gracias, dice Omar Peralta, Facebook, gente de a pie.
Sí, buenos días. Me encanta escuchar a Horacio González, que aparte es de mi barrio, de Villa Pueyrredón, digamos realmente, porque siempre, aunque uno sepa de qué va a hablar, siempre sorprende y motiva que uno vaya a averiguar o a leer o a escuchar otras cosas. Y lo mismo me pasa con los artículos de Diario de Mario los domingos en Página 12, porque los leo con el diccionario al lado, por lo menos. Gracias, muchísimas gracias. Estoy aprendiendo y soy un poquito grande.
Genial, todos los días son geniales, pero hoy con Horacio González son mucho más. Un intelectual que rompe los moldes porque tiene genialidad con muy buen humor. Escribió Eduardo Raúl Buratini, también en Facebook, gente de a pie, que escribe, gente de a pie que hoy presencia el programa desde la Biblioteca Nacional, el mismo predio, allí en Macedonio, en el bar donde está Mario, y te cuento que los estoy viendo. Está sentado a tu derecha Néstor Restivo, está primero Horacio González a tu derecha, después en la misma mesa Néstor Restivo, están contra la ventana, ¿o no, Mario?
Sí, Gladys, no sabía que tenía superpoderes. sos la única superheroína embarazada que he conocido. Pero bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Impresionante, mujer.
Los veo gracias a una oyente que ha puesto una foto en Facebook, que es Mónica Monvali. en torno a pedidos de otros oyentes que no han podido llegar y que querían verlos, así que ahí estaba. Yo, pero sí, me gusta la idea de la superheroína embarazada, dale.
Después vemos cómo levanta vuelo. Vamos a seguir acá en la radio pública. Se me había ocurrido un chiste sobre... Se me había ocurrido un chiste sobre la llamada de alguien, pero se me lo olvidé. Néstor Restivo, te escuchamos.
¿Qué tal, Mario? Ah,
sí, Horacio, no querían. Hay Horacio, hay más música, hay otro, supongo, otro tangazo. Es otro tangazo el que tiene Beto, otro tangazo, y el coro estable se va con otro tangazo. Ahora, la voz viril, varonil, la voz del tango. Néstor Restivo.
Lo que pasa después de la voz del Beto Solas es difícil. Siempre me pones en un lugar no muy cómodo. Pero no, a ver, buenas tardes a todos, buenos días. Ya que estábamos en un ámbito de libros, quería hablar de la industria editorial argentina. Muy brevemente, algunos datos para que sepamos qué relación tenemos los argentinos con los libros, ¿no? Los libros forman parte de las industrias culturales. Un sector que la actividad económica nacional creció mucho, hoy ocupa casi el 4% del PBI, hace 10 años era menos del 2, 1,5 aproximadamente, y dentro de las industrias culturales el libro no es lo que más aporta, seguramente el cine, otras actividades, pero el libro tiene su lugarcito. En la Argentina, en promedio, en las últimas décadas se han vendido 50 millones de ejemplares por año, lo cual es poco para una población de 40 millones, da 1.2, o sea, una persona en promedio lee un libro y algunas páginas.
Pero se los prestan también.
Se los presta. Pero comparado, por ejemplo, con Canadá, España, que lee más o menos 5 libros por habitante, es bajo. Y se ha mantenido en una constante, esos 50 millones de libros por año, cuando hubo épocas que se vendió la misma cantidad, pero con menos población argentina. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Argentina, de todos modos, junto con México, Colombia y Brasil, son desde luego los que más producen títulos en la región, más del 80% lo producen estos 4 países, y por año, tomando las cifras del 2011, que es lo último que conseguí, la Cámara del Libro registró también que hay unas 2.600, 2.700 editoriales. Vamos a ver también una cifra de cuánto aportan al empleo, ¿no? En exportaciones e importaciones pasa lo siguiente. Argentina importó el año 2011 58 millones de ejemplares, ¿sí? Y muchos de ellos, cerca de 14 millones, son de editoriales argentinas, pero los imprimen en países lejanos como China o vecinos como Chile o como Uruguay por un tema de costos. Y en términos de exportaciones, la Argentina también exporta bastante bien, cerca de 40 millones de dólares cada año, y es el tercero de la región después de México y Colombia. De todas maneras, nuestra región exporta muy pocos libros. En todo el total mundial, los países que más venden libros en el exterior son los europeos. Más de la mitad de los libros exportados del mundo entero salen desde Europa. ¿Quién vende libros en la Argentina? Bueno, un 25% las librerías. 75% son otros canales, de supermercados, kioscos, librerías universitarias, editoriales específicas, venta directa.
Se subraya, ¿no? 25 en las librerías, una cuarta parte.
Sí, sí, tres cuartas partes están en otros lugares. Sí. ¿Qué pasa con los e-book, esta novedad? Bueno, hoy en el mundo menos del 7% de las lecturas de libros son a través de la plataforma digital. Pero algunas consultoras, por ejemplo Pricewaterhouse, que es una consultora grande, dice que va a llegar en el 2015, de aquí a 2 años, a casi un tercio de las lecturas de libros, ¿sí? Un 30% va a ser, según esta entidad, leído a través de las tablets o de alguna plataforma digital. En la Argentina es mucho menos, hoy estamos en 2-3% y recién a un 5% se estima dentro de 4 años. Empleo, y un par de datitos más para cerrar. Decimos en un informe de la Secretaría de Industria, antes de que fuera Ministerio, en el 2009 es este dato, la mayoría de las industrias editoriales de Argentina son pymes, emplean a menos de 10%. 75% de las empresas editoriales emplean a menos de 10 personas, es decir, la mayoría son muy, muy pequeñas editoriales. Y lo que, volviendo al inicio, como para ir cerrando, decimos que en la Argentina se venden 50 millones en promedio de títulos por año. Esto viene desde la década de oro de los libros, las décadas de oro. Desde 1930 a 1970 fue el periodo dorado de venta y de lectura de libros, y también en esa época promediaba 50 millones. El pico fue en 1953, En ese año se vendieron 51 millones de libros. Pero claro, la Argentina tenía menos de la mitad de habitantes, o cerca de la mitad de lo que tiene actualmente. Así que el promedio es mucho menor. En los 80 hubo una crisis brutal, una caída muy fuerte. Se recuperó algo en los 90. En el 2001-2002, desde luego, volvió a caer fuertemente. Y desde el 2003 para aquí empezó a mejorar, pero nunca logró superar mucho más de los 50 millones de habitantes. Y es un dato curioso, porque uno entiende al argentino como un lector bastante ávido comparado con otros países. Sin embargo, si es el promedio por habitante, es bajo. Y está además muy, muy concentrado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Néstor Restivo, gracias. Vamos a estudios.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná.
Gente de a pie, por Nacional.
Hola, este mensaje es para Horacio González. En mi mayor estima y mi admiración, Horacio González, soy Rosa del Talar. Le quiero agradecer muchísimo cuando usted vino a dar una charla en el Bicentenario, en un anfiteatro en Don Torcuato. ¿Y sabe lo que más me gustó de usted, Horacio González? Que usted dijo, yo vengo a dar esta charla.
Enorme cantidad de mensajes llegan al Facebook, todos inscritos en la misma línea de agradecimiento por la presencia de Horacio González. Le quiero hacer una pregunta a Horacio, escribe el ruso en Facebook, y dice, le quiero preguntar por las bibliotecas, las de los anarquistas que van desapareciendo, los anarquistas, las de los socialistas, porque el peronismo no surge de la nada, las aulas siguen bajo el control de los antipopulares, el pueblo forja las cadenas que lo aprisionan y no son las que Horacio le puso a Ulises para resistir el encanto de las sirenas. Así están llegando preguntas y salutaciones a nuestro Facebook en torno a la transmisión que estamos llevando a cabo en el Bar Macedonio junto a Horacio González, Mario Weinfeld.
Seguimos acá pues en el Bar Macedonio, enorme, maravillosamente atendido. Volvemos a agradecer a José Zeta, el dueño del bar, y a todo el personal que está atendiendo una cantidad gigantesca de gente con todo el esfuerzo y la buena onda que ello significa, y respetando también la búsqueda de un relativo silencio que está muy, muy bien garantizado y agradecemos particularmente. Horacio González nos contaba fuera de micrófono alrededor de 1 millón, la pregunta de Sergio Viñeki, alrededor de 1 millón de libros en la Biblioteca Nacional. Pero me quedé pensando en esto que contaba Néstor Restivo de la época de oro del libro argentino. En la biblioteca de González, en la de Horacio, que ha aparecido seguramente peripecias por la imposición de la historia, ¿no? Muchas de las bibliotecas de la gente de nuestra generación ha tenido momentos duros, ha habido desprendimiento, dificultades. Vos te exiliaste en tu biblioteca. ¿Quedan esos libros de Editorial Thor, esos libros de Gluber, esas novelas?
Bueno, si yo te respondiera que no, sería inmediatamente despedido poderes públicos.
No, te podés decir, me las arrasó la dictadura militar y entonces te ascienden.
No, de vez en cuando llega al Río de la Plata porque hay napas profundas que humedecen todo. Incluso creo que está ocurriendo ahora. La verdad que, escuchando a Néstor, se puede hacer también una reflexión sobre lo que es el libro, porque es probable que se lea menos, y no dudo de esa estadística. Y en realidad también es probable que el libro pueda en algún momento ser sustituido por otro formato. No me gusta la idea de soporte, ¿no? Tampoco la de formato, pero bueno. se va a leer de otra manera, pero es muy difícil definir en qué va a cambiar intrínsecamente la figura del lector, porque tampoco es fácil definirla hoy en relación a si leemos, pues ya que estamos en el Bar Macedonio. La definición de Macedonio sobre la lectura finalmente es el lector salteado. El lector que lee un pedacito, deja otro, lee por momentos. Sin que esto deje de suponer que el lector continuo, no sea nuestras maestras nos quisieron lectores continuos, así que empiezan en el comienzo del libro, terminan cuando hay que terminar, y los escritores escriben como escritores continuos y piensan Hay fórmulas para eso, sobre todo en el teatro, la entrada, el medio, el núcleo dramático central y la resolución final. El lector salteado, en cambio, es muy interesante, es el lector revolucionario, libertario. Yo me considero libertario en sentido, por encima de cualquier otra identidad que fugazmente la historia argentina nos proporciona, ¿no? Y me parece que la verdad que encontrar el libro que uno lee es muy superior a las estadísticas, que por supuesto le interesan a los, y deben interesar a los editores, y la lucha hoy está entre los editores y Google, es una lucha internacional muy interesante, sobre todo en Europa, acá menos, porque todo el proyecto de digitalización universal va a cambiar, no sé si el modo de leer, pero va a cambiar el control de la cultura. Y los editores alemanes, sobre todo, que son los más fuertes del mundo, tienen, y en la Argentina también, y además porque hay sucursales de las casas alemanas en la Argentina, hay una disputa tensa en relación al control de la cultura del libro, ¿no? Entonces eso querría ejemplificar con Nieblas del Riachuelo. A mí me parece uno de los grandes tangos argentinos, como se dijo acá, de Cobian y Cadícamo, que creo que es de los años 40. No hay nada que cambie esa estrofa. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Es una situación existencial que no puede ser sustituida por otra. Después el deseo de navegar también, porque no es un tango solamente pesimista, que ve los barcos medio hundidos en el riachuelo, en medio de la niebla, que es una imagen poderosísima, una de las más poderosas de la historia del tango y de la poesía argentina también, pero después el querer navegar, ¿no? Hay muchos libros que, ese tango, por ejemplo, tal como fue cantado acá, en este lugar tan, tan lleno de vida hoy, me parece que sustituye perfectamente cualquier pesimismo en relación a si la gente deja de leer, que es el mismo pesimismo si dijéramos que deje de escuchar, o que deje de ir al teatro. Eso nunca va a pasar porque finalmente siempre va a haber una niebla del riachuelo, un deseo de navegar a pesar de estar encallado. Saber encallar y saber navegar, ese es el tema de los libros. Y eso no va a desaparecer, no va a desaparecer nunca, porque desaparecería justamente el vínculo interhumano al que a veces cuando estamos distraídos llamamos la civilización, ¿no?
Martín Rodríguez.
Bueno, es difícil hablar después de Horacio, ¿no?
Y claro, cómo no.
Inevitable no sentirse el huevo Torresani en una conferencia de prensa.
De Messi, ¿no? De Messi. Ahora voy a hablar yo, dice el huevo.
No, yo me preguntaba, la biblioteca queda en un lugar, ¿no? La ciudad es una, vamos a hablar como Horacio, es una geografía política, y la biblioteca queda en el Barrio Norte. ¿Cuál es la relación, no solo del barrio, pero digo, ¿cómo es la relación de los otros barrios, de la otra gente con la biblioteca?
Bueno, hoy viene más gente de otros barrios, pero este lugar es un lugar que tiene una historia de mucha espesura en la historia argentina. Pero no solo porque acá estuvo la residencia presidencial, sino porque Garay trazó este lugar, fue trazado por Garay. Lo que trazó Garay cuando fundó Buenos Aires llegó hasta acá. Acá trazó lo que se llamaba leguas o no sé, suertes de estancia o algo así. Y esto fue un lugar donde lo poseyó la familia Saavedra, Liniers, es un lugar de estirpe, digamos. Los Alzaguzuelos retomaron con la casa que fue expropiada en 1930 para convertir en residencia presidencial. De hecho, solo Perón y Evita vivieron acá y Eva murió acá. Toda la zona en los años 40 fue considerada como una suerte de parque de las artes y de las ciencias. En 1947 se termina la construcción de la Facultad de Derecho acá enfrente y se produce una escena muy emocionante. Todos los alumnos estaban en la Avenida Las Heras, que es el viejo edificio pseudogótico con ladrillos a la vista, que era la Facultad de Ingeniería. Aún hoy es un anexo de Ingeniería. Dan las últimas clases los profesores, todos vienen caminando por la Avenida Pueyrredón y los recibe un profesor en la Facultad de Derecho a dar un discurso inaugural. Ese profesor se llamaba Juan, el segundo nombre era Domingo. Bueno, efectivamente, esperaba el gobierno de Perón, Perón inaugura el edificio actual, de muy difícil juzgamiento, de qué estilo es, porque en realidad es un proyecto de los 30, de estilo helénico, majestuoso, un poco a la arquitectura de Estado de esos años, ¿no? Pero un poco antes, un antiguo director de la Biblioteca Nacional, que en general es un personal, fue un tan gran bibliotecario como repudiable individuo, que era Hugo Guas, pensó mudar la biblioteca de la calle México a lo que hoy es el terreno del Canal 7, para que haga un contrapunto con la Facultad de Derecho y construir en la mitad entre lo que hoy es Canal 7 y Facultad de Derecho y un poco más allá el Museo de Bellas Artes, que era la vieja toma de agua antes que se mudara a la calle Córdoba, la toma de agua, un Palacio de las Artes donde tendría que estar la universidad y especialmente la Facultad de Filosofía y Letras, de modo que hay una tradición que tiene muchas vetas ideológicas de tomar este lugar como un lugar de las luces, digamos, un lugar donde ocurre la cultura, el arte y están los libros, ¿no? De alguna manera esto está siendo así hoy, de otra manera, con énfasis diferentes, con personas diferentes. No hay un proyecto que diga este va a ser el lugar donde se va a colocar los cimientos de una nueva cultura en la ciudad. Un poco se intentó con Tecnópolis cuando fue localizado acá y el gobierno de la ciudad lo mandó a la periferia. Es un tema este lugar porque también tiene el Palais de Glass, un poquito más allá el Malva, el Museo de Bellas Artes, ya lo dije. O sea, es un lugar donde museístico y donde el Estado hizo sus mayores inversiones culturales casi, ¿no? Y la Biblioteca Nacional es el más antiguo y problemático también. Su antigüedad es problemática. Tiene a Mariano Moreno. Se le cambió el nombre ahora por una ley que aprobó el Parlamento con la iniciativa de un diputado socialista. O sea, a mí me hubiera gustado ocurrírseme a mí esa idea. Se le ocurrió a Roy Cortina. Lo recibimos aquí para que él diera el discurso de cambio de nombre. Fue una iniciativa de él. Las bibliotecas nacionales en general no tienen nombre, pero esta es justo que se llame Mariano Moreno. Y hubo grandes directores. Uno fue Paul Grussac, un francés que tuvo 44 años, un francés insoportable, pero hay personas insoportables que después tienen otras virtudes. Hay que fijarse en las otras virtudes, sin dejar de decirles insoportable.
Ese es un arte conyugal.
Sí. No.
No sabes, yo por hacer un chiste meto en cada cosa.
No. Bueno, a ver si lo arreglo con Borges. Ahora lo desafío a Mario que haga el mismo chiste con Borges. Borges estuvo otros casi 20 años acá, todo claro. el periodo en que no estuvo el peronismo, estuvo Borges. No sé si hay alguna conyugalidad ahí.
No, ninguno. Borges era un poco peronista. Bueno, no lo sabía.
Nosotros quiero decir que resolvimos un poco la incógnita, pusimos un monumento de Borges sobre la calle Austria. Creo que la Biblioteca Nacional no podía tener el monumento del mayor escritor argentino, no podía interponerse ante eso ninguna bagatela de las tantas que se escuchan en la Argentina.
Así es.
Entonces está Borges ahí de piedra, medio verdolaga, aunque no consta su inscripción futbolística, no consta.
No le gustaba ver fútbol.
No, y quiero decir que él se opuso al traslado a este lugar de la biblioteca. Le gustaba el sur, decía, no escuchan ese bandoneón que viene de la esquina. Bueno, no había tal bandoneón, pero también como fórmula conyugal. A la hora de buscar cualquier argumento, sale un argumento.
Siempre sale. Sergio Viñeschi, algo sobre la Biblioteca Nacional. ¿Labura, Viñeschi?
Bueno, estaba escuchando y muy a gusto seguiría. Aparte, parte de la columna ya la hizo Horacio González. Pero vamos a decir algunas cosas. Por ejemplo, que es una de las instituciones más viejas de la Argentina, la Biblioteca Nacional, creada por decreto, leo un poco porque no tengo esa memoria que citaron antes, el 13 de septiembre de 1810, y el primero, evidentemente, el protector de la biblioteca fue Mariano Moreno. Y al primero que pusieron allí como director efectivo fue a Luis Chorroarín, hasta 1821, en que llegó nuestro compañero Martín Rodríguez, que en ese momento ejercía de gobernador de la provincia.
Mi tata.
Y pone al frente a Saturnino, así se llamaba, Segurola, hasta 1823. Pero en esa época ya había 17.000 volúmenes. Es como que la historia de la Biblioteca Nacional se puede medir por volúmenes también. Minuto a minuto va creciendo la cantidad de libros, a pesar de que cuando le pregunté recién a Horacio González, dijo 1 millón de libros, no es tan grande. Ahí, por ejemplo, la de Brasil que tiene, como...
6 millones.
6 millones, siempre tan exagerado.
¿Qué vamos a hacer? Pero los problemas que tienen.
En 1881 ya había 7.715, este dato es muy preciso, lectores. Y luego sí, esos 44 años increíbles de 1885 a 1929, Paul Grussac. 44 años que creo que Horacio va en busca de superarlo.
Sí, yo le decía a Mario que cada año de esta época vale 4 de los de
Grussac. O sea que Horacio va por 32 y ya estamos, ya lo tenemos, lo tenemos.
Hubo directores que realmente duraron mucho, como Gustavo Adolfo Martínez Subiría, que ustedes nombraban, de 1931 a 1955, que tenía algunas simpatías nacionalsocialistas, pero bueno, eso no le impidió ser el director. Y Borges, que
contribuyó bastante.
Contribuyó bastante a engrandecer la biblioteca, siempre con una línea en particular. Borges, que dura casi calcado el tiempo que Perón estuvo en el exilio, pero ahí se da algo que es divertido, ¿no? En el periodo de Borges, se vota la ley en la que se destinan estas 3 hectáreas para hacer la Biblioteca Nacional, y el proyecto para construir la biblioteca lo gana Clorindo Testa, fallecido en abril, y se tarda para poner la piedra fundamental 11 años. Yo no sé por qué no le llaman la primera piedra, piedra fundamental, ¿qué significa? Que si la sacan se cae todo. Y en ese momento, cuando se empieza la obra... Se interrumpa durante un tiempo, durante la dictadura, va muy lenta. La obra es, finalmente la inaugura en 1992 Carlos Menem, con este estilo que se llama estilo brutalista, que me parece muy adecuado para una biblioteca nacional. Estilo brutalista. Y hay algunas cosas que yo creo que está muy bien que pasen en una biblioteca, que son estas cuestiones que la poesía transforma en misterios, como por ejemplo el hecho... de que 3 directores de la Biblioteca Nacional hayan sido ciegos. Y ese poema de Borges, el poema de los dones, que lo voy a leer porque no me lo acuerdo, seguro que Mario se lo acuerda de memoria, de memoria, decilo. No. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Que él dice que ese poema lo escribió él o que tal vez lo escribió Grussac, que no importa, podría haber sido cualquiera de los dos. Y a eso le agregamos a José Mármol, que también fue ciego. Y ahí dice que ese es un misterio. Uno dice, es verdad, es un misterio, pero ¿qué misterio es ese? ¿No? ¿Cómo se puede dar algo así? Y él mismo tiempo nombra que 2 casos de un director ciego es una casualidad, 3 es una confirmación. Es buenísimo porque... uno siente que hay algo ahí, y no me animaría a decir qué. Pero me gustaría usar todo esto que dije para hacerle una pregunta a nuestro amigo Horacio González, y con esto terminar. Y es, hoy en día, ¿para qué sirve tener una Biblioteca Nacional?
Bueno, no sé, tengo cierta neblina en los ojos, ¿no? Del Riachuelo, ¿no?
Del Riachuelo, claro.
No, yo creo que es una lindísima pregunta, porque se puede extender a todo, a cualquier edificio público de la Argentina. ¿Para qué sirve Obra Sanitaria de la Nación? ¿No? En realidad, las bibliotecas siempre están amenazadas de extinción, pero eso hace tantos siglos que están amenazadas de extinción. ¿Por qué razón se juntarían libros? La catalogación, por ejemplo, es una ciencia muy estricta. Y totalmente vulnerable. Y Borges hacía mucha... Toda la literatura de Borges surge de la ruptura de las reglas de catalogación bibliotecaria, todas. Las enumeraciones de Borges, por ejemplo, ¿cuántas clases de jarrones hay? Hay una clase de jarrones donde el gato acaba de romperlo. Bueno, eso no cataloga nada, y sin embargo se enuncia un hecho singular, que es el destino. Por eso... Que yo esté acá es una casualidad muy grave, es una especie de chiste de Kirchner, pero que resultó bien, porque yo digo estas cosas en las reuniones bibliotecarios y en general son aceptadas en un sospechoso silencio, pero aceptadas. En ese sentido me parece que la biblioteca es un campo de debate hoy sobre las tecnologías, muy importante. Todas las grandes casas de fabricación de equipamiento tecnológico, software... está en discusión qué es pensar en las bibliotecas, o sea, cómo se cataloga. Por eso que haya estado Borges acá, es fundamental porque es un maestro del cómo pensar, es decir, cómo, y Macedonio también, nosotros le pusimos el nombre de Macedonio Fernández a este bar porque son maestros del cómo pensar, es decir, no como una mera acumulación lineal de cosas, sino como el lugar donde algo se rompe. No hay por qué no acumular, no hay por qué no saber, no hay por qué no leer, no hay por qué no estudiar. Todo eso hay que hacerlo, pero buscar ese punto mágico que tiene varios nombres. Borges en algún momento pudo haberlo llamado el Alep. Pero ese punto mágico, que donde se rompe la continuidad, es donde brota un pensamiento, ¿no? Con ese sentido estamos acá en la biblioteca. Y de alguna manera es aceptado, porque habiendo tan pocas teorías en el país, esta que es la más absurda, camina perfecto.
Camina bien.
Camina bien, vamos caminando bien.
Y vamos a seguir con Horacio González, entrando en el último tramo del programa, pero que todavía tenemos unos buenos minutos. Ahora volvemos a estudio, Gladys.
Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente, es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento.
Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad.
Marta de Itezango, es un placer. Un verdadero placer escuchar la conversación con Horacio González. Espectacular.
Gracias por Horacio y por la esquina porteña. Me acompañan siempre en mis almuerzos. Gracias a la excelente y siempre confiable transmisión online de La Pública. Guille Cranio, desde un primer día de verano espectacular en Toronto. Vasos, besos y abrazos.
Hola Mario y equipazo, qué lujo que tenemos, qué gusto escuchar a este hombre. Sabés que yo le entiendo todo y no soy una universitaria, apenas un estudio terciario, ¿no? Pero para mí es muy claro, además habla sin epítetos, me encanta. Un beso para todos y todas, feliz fin de semana. Bueno, gracias.
La de Tiresias es la única imagen que quedó de Borges, la de viejo, la que Eco describe en Jorge de Burgos. Qué pena que se haya perdido la imagen del joven Borges, que era más divertido, irónico, muy vinculado a la vida, ese que soñaba con ser un orillero, un marginal del facón, un tipo que se enfrenta a la vida sin miedos, una fascinación propia de nuestros escritores, como Echeverría, con El Matadero, tratando de mostrar lo terrible que eran los federales, y termina demostrando que tenía más vida que el unitario, ¿no? Y a Borges le pasaba lo mismo, a Sarmiento con el Facundo, lo que más se odiaba, más se admiraba. Escribió esto así en Facebook, Venus de Willendorf. Nos vamos rápidamente a Macedonio, otra vez, Mario.
Exactamente, acá estamos en Macedonio, en el último tramo de nuestro programa, que va cobrando vibración musical y tono, y vamos a empezar despacito a despedir a Horacio González. Entonces voy a decir lo que no dije antes, hice una presentación esquemática, básica, y ahora voy a decir algo más subjetivo, ¿por qué no? Porque ya habló él, y cuando habló él, aparte todo lo que diga, nadie se va a sorprender, pero como dice Horacio a veces, esto hay que decirlo también. ¿Qué es un intelectual? No le voy a preguntar a González porque él sabe. Me lo voy a preguntar yo por ahora. Si es alguien que piensa, todos pensamos, bien, mal, regular. Si es alguien que piensa mucho, eso le puede pasar a cualquiera. A los neuróticos nos pasa especialmente, digamos, si es, no es ningún mérito. Si es alguien que piensa con inteligencia, es una actividad particular hasta ahí. Yo creo que un intelectual es básicamente, y Horacio lo dijo recién, y entonces me amparo, el que hace pensar a los demás. O sea, el intelectual es el que tiene la capacidad de hacer que los otros piensen. Por eso dijo cómo pensar, me parece, lo cito de memoria y seguramente lo cito mal. Citar mal es un arte. Tengo para mí, y los oyentes de este programa lo saben porque lo he dicho varias veces, que Horacio González es... Los rankings son una boludez, voy a decir uno. Horacio González es el mayor intelectual nacional y popular de la Argentina, y si uno sacara nacional y popular también. Lo digo porque lo conozco, porque lo he leído, porque ha dejado una simiente, porque tiene discípulos por acá y por allá, talentosos y digamos, y particulares, y porque alguna vez un amigo, un hombre de a su modo de letras, me escribió una cosa que era bella, que me dijo que todo lo que escribimos en cualquier registro, aún en el tampabote del periodismo, dialogamos con una comunidad oculta. Tenemos una comunidad oculta de personas con la que dialogamos. 10, 15, 20 personas vivas, muertas, autores, escritores, con los que uno en especial les habla. El amigo Horacio González está, sin duda, y todo esto debe decirse de Horacio. Y uno, cuando uno se pregunta cómo Horacio puede ser el mismo que fue esa vez cuando habló en esa unidad básica, cuando habló con Guillán, que ahora, ¿cómo puede ser el mismo siendo diferente, haciendo cosas distintas, haciendo cosas que nadie hubiéramos imaginado? Como que, por ejemplo, fuera un funcionario público. O sea, digamos, uno hubiera apostado guita, hace años, que Horacio nunca iba a hacer eso. Y entonces tenerlo acá es una alegría, es tener, encontrarse con un compañero y un amigo, y es también una forma pequeña de agradecimiento a todo lo que Horacio ha dicho por, pongo entre comillas la palabra, por nosotros, por todos los que hemos reflejado, hemos tenido de su luz la posibilidad de tener algún reflejo. González, andá saludando y quédate para cantar.
Bueno, preferiría lo segundo a lo primero, porque el saludo debe incluir un porcentaje, no sé...
A la gente.
De desmentida. Por cortesía tengo que desmentir. Mirá, si aceptara todo lo que dijo Mario. Pero el juego humano es un poquito eso, escuchar algo que a uno le gusta y tiene el deber de desmentírselo, porque no puede ser. Y el que lo dice también puede colocar una cuota de animación mayor a lo que realmente piensa, aunque realmente Mario lo piense. Porque fundamentalmente son jornadas de la amistad. Eso me parece, ¿no? La vida intelectual es una vida intelectual de la que no hay que presumir. Tiene que ser, si es que es un oficio, si es que es una palabra que es válida. Es el lugar donde se debe colocar la mayor cuota de duda y de incerteza. Y de humor también, de modo tal que la idea de hablar con un humor y cierta descreencia, esta palabra es de Macedonio también. Yo lo traigo mucho a la memoria, Macedonio Fernández, porque me parece que es una suerte de intelectual argentino fracasado. Esta última palabra es difícil, a nadie le gusta ser fracasado, pero si además le agregamos que el fracaso es una lección moral que hace al tejido interior de nuestra memoria, y de ahí sacamos fuerzas para sobrevivir, ya el fracaso adquiere casi la dimensión de un pensamiento profundo que nos permite continuar, ¿no? Así que debo agradecer las palabras de Mario. No es la primera vez que las dice. Alguna vez hasta tuvo el desatino de escribirlas. yo también pienso que provenimos de casi del mismo lugar, aunque no somos de la misma edad. Hicimos experiencias en común hace largos años. Para mí una satisfacción que no se puede describir. Encima escuchar tangos y estar en el lugar donde uno trabaja y hacer revivir un bar en forma entrecortada, porque entonces no es una conversación continua. Hay alguien en un estudio, es una voz que sale de la avenida, de la calle Maipú, 555.
Así es.
Entonces eso también le da es una especie de pequeña metáfora de cómo conversamos habitualmente cuando queremos decir las cosas en serio, pero no tan en serio como para ponernos a llorar de tan serias que son. Entonces es un gran encuentro amistoso.
Horacio González.
Palabra de intelectual.
Palabra del director. Horacio González. Se queda acá en la mesa. Bravo. Gracias. Ovación. Cuando se hace este programa, cuando se hace un programa así, cuando nos ponemos delante del micrófono y podemos hacer lo que queremos, es porque hay un equipo detrás. Analía Pinat, en la operación técnica allá, en Maipú 555, como bien dijo González. Nuestro compañero, el Quique Benelli, que se ha reincorporado a nuestro equipo, María Suárez Araujo, Paula Nicolini, la coordinadora habitual de nuestro programa, que le mandamos un beso porque está ligeramente chuchi, pero que seguramente la semana que viene va a volver a estar con nosotros. Todos ellos con Gladys Pierpaoli en la locución, allá en los estudios de la radio pública. Acá, en el Bar Macedonio, Raúl Urtasun, Fabio Martínez y Martín Arias, que siempre vienen con nosotros, que ya son parte del equipo, unos fenómenos. Sin operador técnico, no es que sin un operador técnico no salís al aire, sin operador técnico no vivís. Pero digo, y aparte le ponen esa cuota de corazón y buena onda que hace falta para estar en la radio. Lucía Molinari, del personal de radio, de ceremonial. Leandro, la cámara, de la gerencia artística, que es uno más, que se pone la camiseta de gente de a pie. Eden Casandoval. ¿Qué decir? ¿Qué decir de ella? Si decimos muchas cosas de ella, nos quedamos sin música. No lo vamos a hacer. La gente de acá, de Macedonio, que nos atendió bien. También José Zeta, su dueño, generosamente. Y ya, la música, porque si no se nos va el tiempo. Beto Solas, tema de salida. ¿Qué me vas a hablar de amor?
Dale, Héctor
Stamponi y Homero Espósito. Vamos.
Vamos ahí.
Vamos.
¿Vamos?
Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado, por vaquero y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo, pero siempre me he soltado como un potro mal domado, porque anduve, porque yo anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé de mil amores, que me van a hablar de amor.
Gerardo Villar en la viola, Beto Solas en la voz. ¿Qué me van a hablar de amor? Un tema autobiográfico. Dicen que lo escribieron Stamponi y Homero Espósito. Tengo mis sospechas. Vamos a ver. Beto Solas, llega un momento solemne.
Vamos ahí.
Un coro como pocas veces.
Sí, señor.
Una cantidad de coreutas poco habitual.
Pero este público ya está entrenando, ¿viste? Ya estaba.
Este público está entrenando la bola, te entraba en los temas.
Ya está, esto va a ser histórico, y ya veo.
Muñeca brava de Enrique Cadícamo.
Sí.
Bat Doll.
¿Cómo?
Bat Doll. Sí.
Está muy bien. Sí, ahí en el.
En
hay
la
una
letra,
parte, en
hay
la
una
letra,
parte, sí.
¿No? tenés un gamba que te hace en gusto, te hace.
Te ¿no? hace, gamba hace.
Claro, le sacamos el compás 174 a los 40.
El gamba es singular.
Ahí está,
es vamos masculino ahí. Y singular.
Exactamente.
Exactamente. La consigna, la maestro, consigna para este tema, ¿cómo era?
¿Qué me dijo Violeta? Ay, que me olvidé yo.
Un alegro bravísimo.
Ahí estamos.
Muñeca brava, por el coro estable de gente de a pie, acá en el Bar Macedonio, en un entrañable lugar de Buenos Aires. La primera voz es la de Beto Solas, la segunda es la de Horacio González y el coro de todos nosotros. Ahí vamos, vamos, maestro.
C'est madame que parla en francés y tirás ventolina a dos manos, que escabias o petín bien frappé y tenés gigolo bien bacán. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, milonguerita, juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace gustos y 20 abriles que son ligeros y bien repleto el monedero pa' patinarlo de norte a sur. Se baten todos, muñeca brava, porque a los giles marea sin grupo. A mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campanea la ilusión que se va y embroca tu silueta de rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champán que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tu primavera verás languidecer. Tenés un campa que te hace gustos y 20 abriles que son ligeros y muy repleto tu bolero. Va a patinarlo de norte a sur. Me baten todos, muñeca brava, porque a los giles marea sin grupo. A mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
¡Bravo!
¡Argentina! 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 ¡Argentina!
Y con esta versión inolvidable de Muñeca Brava nos vamos desde acá. Volvemos el lunes, como todos los días, de lunes a viernes, de 12:30 a 14 horas. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias a los que estuvieron acá, muy especialmente. Un día inolvidable para nosotros. Buen fin de semana.